Y los jueves volvemos a recuperar esa sección de la que muchos estáis pendientes, porque cada jueves resolvemos las consultas que nos enviáis. Ahora os diremos cómo. Con nuestras expertas en el mundo jurídico laboral. Este jueves no contamos con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, pero sí estamos muy bien acompañados por Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Pues sí. Pues mira, pues empezando el curso, como quien dice, el
¿sí?
curso de nuevo, en enero.
¿Y cómo va? ¿Cómo van estos primeros días del curso?
La mochila se está llenando de deberes.
¿Ah,
horrible.
¿Sí?
Horrible, porque no llegan más que normas y disposiciones adicionales y sentencias de que vienen de Europa y para los laboralistas importantísimas, así que... Trabajo va a haber.
Bueno, pues tendremos que hablar de ellas, si no hoy, en otro momento del programa. De cualquier manera, Ana, este principio de año es complicado para los laboralistas. ¿Tenéis mucho trabajo?
Suele ser un momento complicado, como te digo, porque hay que implementar todas las novedades que traen pues la ley de presupuestos, ¿sabes? Para las cotizaciones nuevas que ya se han modificado. Hay muchos ajustes con los salarios, en fin, es un momento complicado enero. Solemos decir que es la cuesta de enero, pero real.
Ya. Pero no por conflictos, sí. O sea, no detectáis que sea momento. Hombre, sí que es verdad que se acaban muchos contratos de Navidad, etcétera, pero no suelen dar pie a conflictos, ¿no?
No, a ver, Javier, en eso te voy a confirmar, que todas las terminaciones de los contratos suelen ser origen de conflictos, antes al contrario. Y además muchas empresas, y me parece bien, tienen por cultura no hacer despidos en Navidades. Entonces, ¿cuándo los hacen? Ahora, en enero. Entonces, ahora también hay un pico de extinciones. Muchas compañías lo hacen así, por respetar un poco el periodo de Navidad.
Ya, un poco como las guerras, ¿no? La tregua de Navidad.
Sí, la tregua.
Se respeta. Y hombre, también es verdad que hay muchas empresas que enero es un momento en el que deciden emprender nuevos proyectos o reorientar su actividad, con lo cual suele haber cambios.
Sí, sin duda. Yo creo que enero es, yo te diría que más regenerador que septiembre, ¿no? De vuelta de vacaciones, ¿no?
Ya.
Y como digo, es época de muchos cambios. Hay empresas, por ejemplo, que cambian sus sistemas y eso genera pues también implementar pues cambios en las condiciones de empleo, en fin, que tenemos follón para aburrir.
Bueno, pues nosotros vamos a ver si tiene su reflejo en las preguntas que nos van llegando de nuestros oyentes. Y Andrea, vamos a recordar los dos caminos que tienen para trasladar esas preguntas.
Sí, nos pueden enviar su pregunta al correo electrónico madridtrabaja, no, este no es, es el de dudas, madridtrabaja@ondamadrid.es. Como hoy no tengo la chuleta, pues estoy aquí de memorieta, pero bueno, no pasa nada, lo repetimos, dudas@madridtrabaja.es, o bien enviarnos también esa consulta a través de una nota de voz, que esta es la vía que a nosotros más nos gusta, porque nos gusta escucharos, y el teléfono es el siguiente, 652-868099, 652-868099.
Y dicho lo cual, si estás preparada, Ana, vamos a repasar las preguntas que tenemos para este primer espacio de 2023.
Vamos a ello.
Venga, pues vamos.
Lo estrenamos con la primera, que dice que renunció a su trabajo durante el mes de diciembre sin haber disfrutado de esas vacaciones recibidas el 1 de enero. Y en el finiquito le tendrían que pagar los 22 días correspondientes a ese año, al año anterior, al 2021. Porque dice que las que recibió el año de enero del 2022 no las ha utilizado. Y la parte proporcional a esos días de ese mismo año de 2022, aproximadamente unos 20 días, o se pregunta si solo son los 20 días del año de ese mismo año del 22. Nos liamos un poco con las fechas.
Esta parte es interesante porque, en definitiva, lo que viene a decir nuestro oyente es que si las vacaciones que no disfrutó en 2021 se las tienen que pagar en el finiquito de 2022.
Sí, es un tema muy interesante. Pues a ver, por ley, el principio general es que prescriben al año las vacaciones que no disfruta un trabajador. Eso querría decir, en este caso, que las del 21 no las podría reclamar. Sí, evidentemente las del 22, porque está en plazo,
claro.
Porque pertenecen al último año. Pero hay unas, ya tenemos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que están interpretando la normativa y, por tanto, todos los órganos de justicia de los países de la Unión Europea, entre ellos España, se sienten vinculados por estos pronunciamientos de Europa. ¿Y qué dicen? Dicen que si las empresas no han incitado a los trabajadores a disfrutar esos días de vacaciones, no prescribe el derecho a reclamarlas. Es decir, que si en el año 2021 nuestro oyente no pudo gozar de esas, como dice él, gozar, que me encanta la palabra que utiliza, de esos días de vacaciones porque la empresa no se lo permitió, ¿me entendéis? Que muchas veces
sí.
Es, oye, mira, no te puedes coger las vacaciones, me quiero coger, no puedes, tienes trabajo. Y de alguna manera no incitó al trabajador y le puso de manifiesto que iba a perder las vacaciones si no se las cogía, entonces tiene derecho a reclamarlas. Así que yo le animaría a ir a un profesional para que defienda su caso, porque son muchos días de vacaciones y eso es un dinero importante.
Claro. O sea que tiene posibilidades, la puerta abierta a esa reclamación de las vacaciones del 2021, que es lo que nos preguntaba en su consulta. ¿Y la segunda?
La segunda dice que en el convenio de trabajo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios hay dos artículos que se contradicen uno con el otro. Por un lado está el de las licencias, el artículo 25, que dice que el empleado tiene derecho a 4 días de asuntos propios remunerados. Y por otro lado, en el artículo de la jornada, el artículo 21, indica que la jornada será de 1.750 horas, no habiéndose incluido para su cálculo los días de asuntos propios, que por tanto dice que serán recuperables. Se pregunta si se pagan, deben recuperarlos para completar sus 1.750 horas.
¿Son recuperables los días de asuntos propios, Ana?
Pues hay que estar a lo que dice el convenio colectivo. Entonces, yo he ido al convenio colectivo que nos refiere el oyente y efectivamente es contradictorio. Una cosa insólita, pero entiendo que como es tan burda esa contradicción, no puede significar que los que firmaron el convenio se equivocaron. Yo creo que hay que buscar una interpretación no integradora, aunque cuando hay dudas en la interpretación de cláusulas de convenio, lo que hay que acudir primero es a los que firmaron el convenio, que es la comisión paritaria, y consultarles a ellos. Y si la comisión paritaria no llega a ningún acuerdo, entonces tienes la vía para ir a un juez que sea el que lo interprete. Pero volviendo un poco a lo que yo opino, yo creo que integrando el 21 y el artículo 25 conjuntamente, lo que quiere decir es que si le pagan esos días de asuntos propios, eso no quita para que este oyente tenga que realizar 1.750 horas al año.
Pero eso en la práctica sería como recuperar, ¿no?, esos días de asuntos
¿sí?
propios.
Sí, efectivamente, en la práctica es como recuperar, pero como el propio convenio también dice más abajo que los días de asuntos propios no son recuperables y más arriba dice que no lo tiene en cuenta, a mí me queda claro que son 1.750 más las horas de esos 4 días de asuntos propios.
Bueno, esto es curioso porque en las empresas privadas los días de asuntos propios no se suelen coger. O sea, no es como en la empresa pública que normalmente sí se cogen, ¿no? Entonces, si no se cogen, se excedería de esas 1.750 horas.
Si no se cogen, depende. Es que, como te digo, los convenios colectivos son los que fijan la jornada.
Ya.
Y, por tanto, no es si el convenio no dice nada, tienes que hacer esa es tu jornada ordinaria por la que te pagan tu salario, ¿no?
Sí. Bueno, sí, ha quedado absolutamente claro. Tanto es así, Ana, que te vamos a dejar respirar un poquito y enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿te parece?
Muy bien.
Con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, para resolver las consultas que nos habéis enviado al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, si nos enviáis una nota de voz mejor, al 652-868099, 652-868099. Y como Ana está preparada, vamos con la tercera pregunta.
Vamos con ella. Se pregunta si se puede hacer de mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador una reducción de la jornada laboral. Además, añade que si es así, esa reducción tiene que ser para todo el año o podría ser 3 o 4 meses al año reduciendo un 25% de esa jornada.
Ana.
Pues como el origen es un mutuo acuerdo, la libertad de las partes permitiría pactar lo que está diciendo el oyente, es decir, una reducción de un 25% que solo se aplicase durante una parte del año, ¿no? Unos meses. Así que no habría ningún problema. La reducción de jornada se puede pactar siempre de mutuo acuerdo.
Vale, o sea que en este sentido no, después no habría consecuencias legales, que es lo que me imagino que se teme este oyente o esta oyente.
No, no, evidentemente esas reducciones que está hablando supondría modificar la tipología del contrato y pasaría a ser un contrato a tiempo parcial. Durante esos meses del año sería un contrato a tiempo parcial y eso es perfectamente válido. Y luego pactar que retorna un contrato a tiempo completo.
Ya, pero todo eso por escrito para que no haya dudas, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, siempre por escrito. Además lo exige la ley porque como estás modificando la naturaleza del contrato a tiempo parcial,
a ver, Ana,
que hacerlo por escrito.
No sé qué has hecho, pero te hemos escuchado ahí un poco.
Me he tocado el micrófono, disculpad, ¿me oís bien?
Sí, ¿ahora? Ahora.
No, sí. Siempre por escrito porque además lo exige la ley.
Vale.
Estaba diciendo.
Perfecto, pues cuarta pregunta.
Cuarta y última de esta jornada. ¿Quiere saber si en la confección de un contrato de trabajo a tiempo parcial es obligatorio especificar el horario exacto del trabajador o si es suficiente componer la distribución de la jornada? Por ejemplo, de lunes a sábado según necesidades de la empresa.
A ver, Ana, otro tema que yo creo que suele ser fuente de dudas, ¿no?
Mucho, mucho. No está resuelto en la ley este punto. Y muchos tenemos siempre en la cabeza que un contrato a tiempo parcial debe de incluir el horario, ¿no? Sin embargo, es verdad que la ley no es tan concreta. La ley refiere en este punto a la distribución, que es lo que dice el oyente, la distribución de la jornada según el convenio colectivo. Y los convenios colectivos no regulan los horarios, salvo que sea un convenio colectivo de empresa, ¿no? Y es bastante raro que lo haga. Entonces, hay que responder que aplicando literalmente la ley no es obligatorio. De hecho, el modelo del SEPE, del contrato a tiempo parcial, no prevé la cláusula del horario. Se refiere literalmente a la distribución según el convenio colectivo.
Ya.
Entonces, lo que pasa es que este punto no está resuelto ni siquiera por los intérpretes, ¿no? Por los tribunales de justicia, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. Si tenemos que tener en cuenta que la finalidad, el objetivo que persigue la norma en materia de condiciones de trabajo es ser transparente, pues habría que llegar a la conclusión de que habría que pactar el horario.
Ya, claro.
Pero, como no está en la ley, pues se movemos en esta ambivalencia, ¿no?
Claro, y luego se pueden dar circunstancias de que la empresa te vaya cambiando el horario y no sé si en ese cambio se puede acudir a la modificación sustancial de condiciones laborales.
Por supuesto, es que eso no quita una cosa con la otra. Estamos hablando de si tiene que venir en el contrato. Y luego otra cosa es que tu empresario te ponga un horario en tu cuadrante, por ejemplo, y te lo modifique. Entonces, ahí la ley opera igual que con un trabajador a tiempo completo, que trabaje las 8 horas al día. Porque la modificación del horario, en la mayoría de los casos, es una modificación sustancial. Digo en la mayoría porque a veces es una modificación tan tan pequeñita que no tiene casi ningún impacto, un impacto menor, y entonces no se considera modificación sustancial. Pero en la mayoría de los casos sí lo es. Por tanto, no le priva al trabajador de reclamar frente a una modificación del horario si es sustancial.
Perfecto, Ana. Pues tenemos también noticias que comentar contigo, así que mantente un ratito más con nosotros.
Claro.
Y aprovechamos la presencia de Ana Gómez, presidenta de Asnala, para comentar algunas noticias de la actualidad jurídico-laboral que nos han llamado la atención en los últimos días. ¿Qué le ha pasado, Chus, a un director de marketing que parece que quería la incapacidad absoluta y no se la daban, ¿no?
Exactamente, pero se lo ha concedido un juez. Vamos a contar la historia. El trabajador padece un trastorno depresivo mayor y transformación catastrófica de la personalidad. Además está en tratamiento farmacológico y psicoterapia, con evolución desfavorable y afectación funcional. El trabajador, que estaba en paro, acudió a los tribunales de la Seguridad Social y solo le concedió la incapacidad total, es decir, que a diferencia de la invalidez permanente absoluta, le habilita para trabajar en otra profesión distinta. El juez, sin embargo, manifestó que los informes recogen que las patologías que padece le provocan limitaciones laborales de atención y comunicación, inhibición social con síntomas fóbicos que dificultan la relación interpersonal, dificultad en la atención al público y limitación a la hora de razonar y tomar decisiones. Este cuadro hace difícilmente sostenible la tesis de la Seguridad Social y, por tanto, le concedió la invalidez permanente absoluta.
Esto lo hemos comentado contigo y con Eva, Ana. ¿Cuánto cuesta muchas veces convencer a la Seguridad Social de la concesión de estas incapacidades totales?
Sí, sí, es cierto. A ver, también tenemos que pensar cómo que es el dinero de los contribuyentes, ¿no? Que la Seguridad Social tiene que garantizar, ¿no?, que los recursos se aplican en los casos que proceden. Pero es verdad que casos llaman a la atención, ¿no? Es que este es un caso que parece como de libro, diríamos, ¿no? Sin embargo, la Seguridad Social, por algún motivo, no lo vio así.
Como que tengo que decir, me está indicando, Chus, que no es total, es permanente absoluta, que también esto tiene.
Claro, es que total es la que le habían concedido, pero claro, eso le permite trabajar en otro tipo de trabajo.
Exacto. En este caso son bastante estrictos, por no decir también, aprovecho para comentarlo, lo que tardan en decidir.
Ah, sí, sí. No, es eso sí que va contra todos los principios y derechos de los ciudadanos. Los procedimientos de seguridad social, yo creo que son los que más dilación llevan. Es tremendo, es una sangría.
Bueno, y la siguiente noticia la hemos traído aquí porque seguramente será objeto de debate en muchas otras empresas en el momento que se decida la subida del salario mínimo interprofesional para este año, y es que la justicia ha dado la razón a la empresa Amica, o por ser más exactos, a su centro especial de empleo Soenca, por una cuestión, y es que se absorbió uno de los complementos que tenían los trabajadores para compensar la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Esto qué quiere decir? Que si un trabajador tiene un salario base y un complemento y entre los dos superan el salario mínimo interprofesional, la empresa puede decidir ir eliminando el complemento y aumentando el salario base, ¿no? Esto también es objeto de muchas cuestiones porque quien decidió o quien ha decidido en el caso de Amica que se permita a la empresa hacer efectuar este cambio es el juzgado de lo social número 3 de Santander, pero ya había sentencias del Supremo que avalaban este tipo de absorciones, ¿no?, de los complementos para compensar la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Ana?
Sí. Ay, perdona, creo.
Sí, sí.
que no iba para mí. Efectivamente, es que la noticia, porque no he tenido acceso a la sentencia, refiere a otros pronunciamientos incluso del Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo, el juzgado debe acatarla,
¿eh? Claro.
A no ser que siga discrepando y entonces solo le quedaría ir a Europa, ¿me entendéis? Pero honestamente, pues es una cuestión ya resuelta y clara, con lo cual pues a mí me parece congruente con otros pronunciamientos en esta línea, ¿no?, que hemos conocido en otros casos, así que me alegro, pues porque es una cuestión, siempre que se sube el salario mínimo, para algunas empresas, no para la gran mayoría, pero para algunas complicadas, porque supone un incremento de sus costes, de su coste salarial, y cuando tienen complementos, pues produce la controversia de ¿puedo absorber el complemento? Y bueno, pues es una doctrina que es bastante interesante.
De todas formas, habla la información que no todos los complementos son absorbibles porque excluye, por ejemplo, el de nocturnidad.
Sí, sí, es cierto. Por eso viene bien esta doctrina, porque nos clarifica cómo resolver este tipo de cuestiones, como digo, que son muy sensibles en determinados sectores, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya nos está guiando para hacerlo bien. Y si estamos hablando de complementos tan específicos como una nocturnidad, pues no podríamos absorberlo, ¿no? Tendremos que analizar caso por caso, Javier.
Ya, como siempre en el mundo jurídico, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bueno.
De eso vivimos.
A ver, y en fin, ¿qué haríamos sin vosotros en estos casos? Vamos con la siguiente, que tiene que ver, también me ha llamado mucho la atención porque la protagoniza una persona que se negó a vacunarse de la COVID, ¿no? O del COVID, que ya no sé si es masculino o femenino.
Sí, a ver, vamos a comentar el tema. Se trata de un repartidor de agua cuya ruta incluía, por cierto, también Portugal. Estamos hablando de Galicia, de Orense, ¿no? Algunas empresas le comunicaron a la empresa del repartidor que era necesario tener pasaporte COVID para acceder a sus centros de trabajo y, a su vez, su empresa le comunicó al repartidor la necesidad de disponer de certificado COVID que acreditara que se había vacunado para continuar con el desarrollo de su actividad. Él se negó a cumplir esa exigencia, reconociendo incluso que no quería vacunarse, y la empresa lo despidió alegando indisciplina o desobediencia en el trabajo. El juzgado de lo social primero lo declaró procedente, pero el trabajador recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y este ha declarado su despido nulo. Argumenta que no cabe identificar la negativa del demandante a vacunarse con indisciplina o desobediencia en el trabajo, pues la vacunación es un derecho del ciudadano, pero ninguna norma la impone. Y añade que en dicha fecha, además, no existía normativa que exigiera la necesidad de vacunación para acceder a ninguna empresa o instalación. Por tanto, le han tenido que readmitir, pagarle los salarios que dejó de percibir y además darle una indemnización de 7.000 euros por daño moral.
Esto también es curioso, ¿no? Porque en su momento ya debatimos aquí en el programa, explicaste si las empresas podían obligar o no a los trabajadores a vacunarse de la COVID, pero siempre estamos después pendientes de lo que digan los tribunales.
Efectivamente. A mí me ha encantado, ¿no? Porque por fin recibes como una sentencia que dices, ¡ah, aclara ya la cuestión!
Sí.
Bueno, veremos, ¿no? Porque no recuerdo, ¿es un TSJ?
Sí,
es de Galicia, ¿no?
De Galicia, sí. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Que tú eres súper fan, hay que recordarlo.
De justicia,
fan total,
que hay que decir
fan total. Si me está yendo algún magistrado. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, porque ya en su día estábamos totalmente convencidos de que obligatorio no era, ¿no? Pero es verdad que decíamos, a ver si alguna empresa, por motivo de prevención de riesgos laborales o por motivo, sobre todo, ¿no?, de seguridad y salud, impone el pasaporte COVID, y veríamos qué respuesta dan los juzgados, ¿no? Este es un caso en el que precisamente analiza, entra a ver toda esa situación y dice, bueno, si en ese momento no se exigía el pasaporte COVID para acceder a las instalaciones, si además no tenía acceso con personas vulnerables, entonces, como de alguna manera carece de lógica ese imperativo a la vacunación. Entonces, me parece que está muy bien fundamentada para llegar a la respuesta que parece más razonable en este caso. Es decir, es una represalia. Usted no se ha querido vacunar y le despido, pues por lo tanto es la readmisión obligatoria.
Claro. Este detalle es importante porque podían haber apostado por el despido improcedente, pero que el improcedente al final es simplemente que obliga a una mayor indemnización, pero al final el trabajador pues estaba fuera de la empresa. Pero en este caso no, está dentro y muy dentro.
Sí, sí, efectivamente. Esa ha sido para mí la sorpresa, y aunque no he tenido, tampoco hemos podido leer la sentencia porque solo nos llegan los titulares de la noticia, me puedo imaginar que la defensa lo ha argumentado por ahí, por ser una represalia.
Claro, claro. Y además porque no es obligatorio. La ley no obligaba a todo el mundo a vacunarse, con lo cual era potestad. Me estaba acordando, Chus, de Djokovic.
Es que sin embargo no pudo jugar.
No
en
pudo
Australia.
Jugar en Australia por el tema de negarse a
vacunarse.
Vacunación, ¿no? Entonces, mira cómo es curioso que de esos grandes titulares de personajes famosos como Djokovic, al final tenemos su traslación a situaciones cotidianas como la de este trabajador gallego, ¿verdad, Ana?
Sí, efectivamente. Hombre, Djokovic en este caso, no sé si podríamos considerarle trabajador por cuenta ajena.
No. Ni siquiera.
Es un artista, ¿o?
No, y además en este caso no es un tema laboral, porque claro, evidentemente tú participas en un torneo, los organizadores del torneo son los
imponen
que marcan
las normas, claro.
Las normas, claro. O sea, que es otra situación.
Es como si
distinta.
Dicen, aquí solo juegan los rubios, pues a fastidiarse los morenos.
Claro. Sí. Bueno, pues... Ana, que la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí, si tienes un ratito para dedicarnos.
Me encanta estar con vosotros.
Un abrazo y disfruta de la semana, que te sea leve por lo menos.
Igualmente, gracias.